@nacionalrock@nacionalrock937 93.7 en Instagram nos pueden seguir, en Twitter también, en Facebook, en todas las redes sociales, @nacionalrock937, en programación de emergencia, en programación desde casa, cumpliendo la cuarentena. Cualquier cosa que vaya pasando, novedades, nuevas medidas que van cambiando todo el tiempo, les vamos a ir avisando, así que además de las canciones y además de las pavadas de las que hablamos, también les vamos a ir informando, así que esténse acá con nosotros en esta cuarentena. Hace un rato hablamos sobre esta reglamentación a partir del día de hoy en la cual, por la cual los adultos mayores van a tener que pedir permiso al 107, no permiso, avisar para cuando vayan a salir, avisar, para que tengamos todos sabido que ellos están saliendo. El número es el 107, hubo quejas, hablamos de nuestros padres que se sienten un poco mal, se sienten discriminados, tienen ganas de salir y no pueden. Ay, pasan un montón de cosas con los adultos mayores en estas circunstancias. Y dijimos, vamos a hablar con alguien que sabe, y estábamos en línea con alguien que sabe, que es José Lovides. Él es gerontólogo y además es neumonólogo del Hospital Italiano. No sé si nos escuchás, José, ¿lo estás ahí? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por llamar.
¿Cómo estás, José? Gracias, ante todo, en esta situación de emergencia, por atendernos. Queremos compartir con vos las inquietudes a raíz de esta reglamentación nueva y también a raíz de todo, a raíz de la distancia que tenemos que tener con nuestros padres, con nuestros abuelos. A veces la podemos manejar y a veces no. Para empezar, quería preguntarte yo, ¿qué es lo que...? Porque uno no se puede poner en lugar de ellos. Por ejemplo, mi papá y mi mamá tienen 75 años. ¿Qué sienten en este momento ellos? Eso es lo que no me entra en la cabeza.
Bueno... Sí, lo primero que tenemos que saber, y que yo me tomé el trabajo de reunirme con un psiquiatra que trabaja con nosotros para preguntarle esta pregunta al comienzo, cuando supimos que íbamos a hacer una cuarentena dura con respecto a los mayores de 60 años, porque, te estoy hablando de enero, ya veíamos que la mortalidad claramente cambia en ese grupo. Entonces yo empecé a ver la tele y empecé a ver que todos hablamos de mortalidad, y entonces digo, pero le estamos dando un mensaje de pánico a los pobres abuelos, y tenemos que tratar de ver si el mensaje es claro primero y si le sirve. Claramente el miedo no sirve para nada, al contrario, aparentemente trabajos científicos demostraban que el miedo dura un poco de tiempo y después, sobre todo en este grupo que ya, digamos, están amortizados, en el sentido que vivieron su vida, el miedo le puede durar un poco y es como que no tienen nada que perder y lo peor que les puede pasar es morirse solos o no ver a sus seres queridos. Entonces empezamos a cambiar el mensaje nosotros los gerontólogos. Y de hecho, yo personalmente no fui a 3 programas de televisión porque el día ese que todos los abuelos estuvieron en las colas, el famoso 3 de abril, yo primero me enojé e incluso salí por radio enojado, dije que eso podía ser una bomba viral, pero al pasar el día analicé el caso y me di cuenta que le estamos transmitiendo una mala noticia a los abuelos y que lo que peor podemos hacer es darle malas noticias. Entonces, no fui a 2 programas que me invitaron ese día, porque el ego propio no puede estar por encima del bien general, y sobre todo esta generación que son lo mejor que tiene la Argentina, los mayores de 60 son los que hicieron este país. Así que es muy buena esa pregunta. Lo primero diría entonces es que tenemos que darle un mensaje esperanzador, las noticias son muy buenas, y esto sí quiero aprovechar tu programa para dar buenas noticias. Yo tengo una red de médicos, amigos, en todo el mundo, y hemos hecho una encuesta con respecto a los pacientes internados en terapia intensiva, cómo les fue. Y la buena noticia que tengo es que la mortalidad se redujo considerablemente en los países donde no se saturó el sistema de salud. O sea, es un germen por el cual por hoy, hasta hoy, no tenemos un tratamiento validado internacionalmente. Perfecto. Pero tenemos una buena noticia. En los lugares del mundo donde no se saturó el sistema de salud, la mortalidad en terapia intensiva es muy baja. De hecho, tengo 3 terapias intensivas de la Argentina, pero muy importantes terapias intensivas, que tengo amigos que trabajan ahí, ya han hecho una estadística, y no, gracias a Dios, en lo que va este mes, no se le ha muerto un solo paciente y ya han dado de alta al 50% de los pacientes.
Doctor, es importantísimo lo que acabas de decir, porque nos pone en eje también, porque nosotros también estamos fuera de eje ante la sobreinformación que recibimos de los medios de comunicación. Vos sabés que mi papá tiene 83 años, y el otro día vive enfrente de mi casa y me comunico a través de la ventana, manteniendo la distancia prudencial. ¿Sabés que lo encontré como perdido en tiempo y espacio? Y supuse que tiene que ver con el encierro al cual estamos todos sometidos, ¿no? ¿Qué puedo hacer para contrarrestar eso, Doc?
Muy, muy buena pregunta, porque es lo que en otra entrevista dije, cuando me preguntaron, lo primero que dije es muy importante que no pierdan el ritmo circadiano, porque es muy fácil de perder en este grupo de gerentes, que es el famoso jet lag que nos pasa a nosotros cuando viajamos. Bueno, para sí. ellos esto es como haber viajado a China, o sea, dar la vuelta al mundo literalmente hablando, y despertarse, pero pasó en una hora para ellos, en los tiempos cerebrales, esto he estudiado. Entonces tienen un montón de tiempo de reacomodarse, se cree que es por cada hora es un día. Entonces tenemos que, lo que yo he hecho con pacientes, ¿no? Le pedí a los familiares que si podían comprarle almanaques electrónicos donde le aparezca la fecha, el día, bien grande, automáticamente, y entonces ellos se levanten y ya vean fecha, día y hora, y que enfaticemos en esto de que ellos tienen que levantarse temprano, sobre todo cuando está la luz solar, ahí se libera una sustancia que se llama melatonina, se inhibe la melatonina y se libera el cortisol. El cortisol tiene su nombre ahí, del sol, y libera una sustancia que da fuerza para tomar fuerzas todo el día. Al atardecer, uno tiene que bajar las cortinas, bajar la tonalidad de la luz y tratar de empezar a tranquilizarse, y ahí está el problema. A esa hora, fíjese, el programa más visto por todos es a las... Mis padres tienen 80 años, ¿eh? Es a las 20 horas el noticiero del 13, por decir, un noticiero que miran todos, ¿no? ¿Y qué le damos ahí a las 20 horas? Las peores noticias le estamos dando a esa hora. Claro. Porque resumimos la cantidad de muertos de ese día, le contamos todos los enfermos que hay. Entonces, aparte que han perdido el ritmo circadiano, como usted dice, encima, pobre, la información más importante que hasta hoy ellos tomaban como cierta, termina siendo mala noticia. Y entonces, entre miedo, pánico, encierro y pérdida del ritmo circadiano, tenemos abuelos como confusos, claramente, y con depresión, que es otro problema que va a venir acá en este grupo etario.
Sí, sabés que estás hablando de mi papá, porque mi papá perdió el eje horario. Vos sabés que duerme durante el día y se está levantando a la noche. Entonces yo el otro día me crucé y eran las 3 de la tarde y estaba durmiendo. Y cuando empiezo a tomar conciencia de que se corrió el eje, quiero empezar como a volverlo de a poco. Otra cosa que me dice mi papá es que él necesita caminar.
100%, claramente. Usted sabe que en gerontología hay un término que lo usamos, pero ahora lo van a entender mejor que nunca, se llama vareo. Y los caballos de carrera no pueden estar encerrados en sus establos, sino que hay que sacarlos a caminar. Ustedes pasen por el hipódromo y van a ver los caballos caminando. Bueno, eso se demostró que pasa en los gerontes. Los gerontes tienen que varear durante el día, porque increíblemente no pueden desarrollar el cansancio necesario para poder dormir de noche en forma placentera y temprana. Entonces es claro eso, y eso es un problema, ¿no? Porque los estados estamos invirtiendo mal nuestros recursos, nuestro tiempo, pero ¿por qué nadie está preguntando a gente que ve ancianos? Yo hace 20 años que veo ancianas y me apasiona, y quiero literatura anglosajona actualizada sobre... y todos los días nos contradecimos porque queremos lo mejor para esto, pero basado en hechos científicos comprobados, ¿no? No el gerontólogo que dice, yo soy viejo, entonces veo viejos y los entiendo a los viejitos, pues no, para mí es al revés, tienen que ser jóvenes, actualizados, porque, ¿qué pasa? Claro. Los ancianos viven más años, están cada vez mejor, gracias a Dios y a la medicina, y demandan de nosotros que estemos súper actualizados y que demos soluciones actualizadas, pero apropiadas para cada momento. Usted va a ver que va, con toda humildad lo digo, van a ver médicos hematólogos, cirujanos, de todo tipo, pero no veo gerontólogos que hagan medicina gerontológica hablando de estos temas que son lo que a la abuela le importa, ¿no?
Claro. Joselo, vos recién dijiste que los abuelos, entre comillas, los mayores adultos, vienen como cada vez con más necesidades y más jóvenes y mejores. Y es por eso que ahora, con esta reglamentación y con este recorte de movimiento y de que no poder ver a los nietos ni a los hijos, ellos se sienten joviales y no pueden, les es difícil quedarse, entender la regla. ¿Cómo podemos hacer nosotros para convencerlos sin lastimarlos, sin discriminarlos, sin hacer de padres a la vez de ellos? ¿Cómo se maneja eso como hijos nosotros?
Sí, yo estuve pensando hace rato esto y tuve una estrategia que lo estoy usando con mis pacientes y con mis padres, ¿no? Lo que tenemos que darle a la gente, que no le estamos dando, es una luz al final del camino. Cuando alguien no le da una luz al final del camino, un paciente que ya se amortizó, es muy difícil que él entienda que hay un después, porque ellos entienden que están en la última etapa, y nosotros no le estamos dando una luz. La luz sería esta, que es la que yo recomiendo. Mira, papá, tío, abuelo, hay claramente recomendaciones serias en el mundo de que, por ejemplo, la facultad de Oxford de Inglaterra son de lo más serio que hay en medicina, y ya han publicado que son muy optimistas de obtener una vacuna en octubre, noviembre. Dos, lo que le estoy contando yo, las terapias intensivas de los lugares donde no se saturó el sistema, y eso lo logramos gracias a esta cuarentena tan dura, la mortalidad es prácticamente nula. Entonces, lo que yo le diría es mostrar la luz al final, que me mira, papá, hay muy buenos reportes de que vamos a tener una vacuna seria en septiembre, octubre, y que si el sistema no se satura, por más que te pase esto, las terapias te pueden ofrecer un muy buen tratamiento y probablemente la mortalidad es casi nula, por lo menos en Argentina. Pero lo que necesito es que le des tiempo al sistema de salud y a la vacuna para que llegue. Solo te pido que aguantes 2 meses y en lo que yo te pueda ayudar, te voy a ayudar. Y bueno, todo lo que significa entretenerlos y lo que decíamos, un plan de caminata y tienen que participar los nietos y todo esto con la separación. Pero una cosa más que quiero decir, que hay un error estratégico para mí en el sistema de salud. Lo que nosotros nos equivocamos, y nosotros lo venimos leyendo desde enero que pasó en Corea del Sur, es que los test que había que solicitar ahora son los test que miden la inmunidad, porque se llama efecto rebaño, que es lo que para mí nos va a salvar. El efecto rebaño es que aproximadamente 60% de la población, pero joven, la que no se muere, o sea, por debajo de los 60 años, prácticamente, a no ser que tenga comorbilidades, prácticamente no se muere nadie. Es una gripe con mayor o menor de síntomas, pero es una gripe. Ese grupo se inmuniza, casi de ese grupo incluso el 50% son asintomáticos. Pero si nosotros hacemos un test que es una gotita de sangre como para medir la glucosa y sabemos que fabricó un anticuerpo que se llama IgG, ese joven sí podría ir a ver a su abuelo, ponga con barbijo y todo por las dudas, pero ya es una persona que fabricó un anticuerpo. Y por ahora no se ha podido demostrar esta teoría que también está dando vuelta, que para mí es una fake news, que hay gente que se reinfectó. Eso científicamente, en revistas científicas que nosotros leemos todos los días, no hay ningún caso reportado. Y si no, le doy otro ejemplo. Nosotros en Argentina llevamos un mes de coronavirus aproximadamente. Llevamos aproximadamente 2.900 infectados, pero sabemos que eso hay que multiplicarlo por 5, serán 10.000. Díganme, ¿conocen un caso de 10.000 pacientes que se haya reinfectado en Argentina?
No.
Ninguno. Entonces, ¿por qué tendría que pasar? Si fuera real, pasaría uno cada 10.000. O sea que estamos hablando de la misma posibilidad que tiene uno que se le caiga un piano en un sexto piso y uno pase por abajo a ese lugar. Entonces, tomemos la buena noticia y la estadística bien usada. Es muy poco probable que un joven que tenga el anticuerpo lo pueda hacer, pueda contagiar a alguien y se pueda reinfectar. Entonces, para mí, una forma de vivir la cuarentena y una forma de cuidar a estos ancianos es buscar enfáticamente, estoy seguro que hay un montón de jóvenes que ya se inmunizaron, que tienen anticuerpos protectivos para ellos y para el otro, porque el virus no va a poder meterse en su cuerpo para poder llegar al abuelo. Ese es el grupo que deberíamos buscar, usando estratégicas, pero bien pensadas, para salir de la cuarentena.
Claro. Bueno, eso igual nos excede eso. Lo que podemos hacer nosotros es lo que decís, de darle buena noticia.
Sí, claro.
Y acercarnos a ellos de otra forma, también.
Sí, me parece fundamental que la próxima vez que te inviten a los programas de tele, más allá, si tenés tiempo, vayas, porque tu mensaje es claro y sobre todo calma la incertidumbre que provoca la sobreinformación, y una información que lo único que hacen los medios de comunicación, como vos dijiste, en los horarios prime time, es contar las víctimas. Yo acá, con lo que vos acabás de decir, me quedo muchísimo más tranquilo porque fue totalmente esclarecedor. Así que te agradezco de corazón esta comunicación que estás teniendo con nosotros.
Bueno, muchas gracias y me encanta que tengamos estas preguntas que son más alentadoras que hablar de muertos y de fisiopatología, porque la verdad es que no sabemos nada. Entonces, sería interesante que empezamos a recoger experiencias, porque tenemos muy buenos médicos y muy buenas estadísticas, recoger la nuestra y empezar a analizar. Ya tenemos un mes y ya tenemos 10.000 personas y ya podemos decir eso claramente, que las noticias para mí son alentadoras gracias a la cuarentena. Y una última cosa, los jóvenes, y yo lo propuse para mi familia, está en Formosa, los jóvenes pueden ir a ver a los abuelos manteniendo esos famosos 1,80 m, y obviamente es obligatorio que los jóvenes tengan el barbijo casero, y los abuelos también. Ese es el secreto. Y tienen que dejar una ventana abierta de un lado y otra del otro lado de la habitación para que corra el aire. Es prácticamente imposible que algo entre dos personas con barbijos caseros y con una brisa llegue al otro si hay 1,5 m de distancia. O sea, prácticamente es imposible, no está documentado. Entonces, dejemos que los nietos vayan a la casa de los abuelos y así empezamos a darle un poco más de alegría a ellos, ¿no?
Claro.
Una pregunta importante para terminar es, ¿cómo es tu apellido? ¿Viudes o Viudez?
Sí, me han puesto Viudez por el jugador de fútbol famoso de River, que era uruguayo, claro, que era Tabaré Viudez. Yo soy Viudez, así, sin el acento de Viudez.
Fantástico.
Gracias. José Lo Viudez es neumonólogo, es gerontólogo, trabaja en el hospital italiano y aclaró un montón de dudas y nos puso más en positivo ante este fenómeno que estamos tratando de descubrir entre todos. Gracias, José Lo, muchas gracias.
Gracias, José Lo, un abrazo.
Después de tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré